Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora, desde las 6 de la mañana. Mariano Rajoy anunció ayer que el dato de paro que vamos a conocer la semana que viene, el dato de paro de mayo, va a ser un buen dato. El presidente del gobierno, además, sostuvo ayer que Bruselas no nos obliga a subir el IVA.
Nada de campanas al vuelo, pero el próximo martes, día 4, le recomiendo que presten atención a las cifras de paro y cotizantes a la Seguridad Social que serán públicas por el Ministerio de Empleo. Van a ser, si se confirman las tendencias observadas, claramente esperanzadoras.
Pues además de anunciarnos ese buen dato de paro en el mes de mayo, luego vendrán los expertos y dirán que el dato INEM no es el que cuenta es el de la EPA. Después de anunciarnos eso, también Mariano Rajoy hizo una interpretación muy favorable sobre lo que ha pedido Bruselas a cambio de darnos 2 años más para reducir el déficit al 3%. Ya saben que el pasado miércoles, cuando se dio a conocer la decisión de Bruselas, además de ese plazo, Bruselas nos anunció que tenía el gobierno de España que tomar una serie de medidas, que tenía que adelantar el aplazamiento de la jubilación, que tenía que quitar el tratamiento fiscal que tienen los planes de pensiones, que tenía que hacer otra reforma laboral, y entre las reivindicaciones o las exigencias de Bruselas estaba o está la de que se le suba el IVA a los productos que están gravados con el tipo reducido. El tipo reducido es el del 10%, por ejemplo, el que afecta a la mayoría de los productos de alimentación o a la hostelería. Pero pues en Bruselas dijo el miércoles que no puede haber tantos productos y servicios en España gravados con el 10%. Pero ayer Mariano Rajoy dijo que lo que afirmó Bruselas el miércoles no era una exigencia. O sea que si lo dice el presidente del gobierno será que no va a subir el IVA. Además, Mariano Rajoy insistió en que bajará el IRPF antes de 2015. El presidente del gobierno se refirió también ayer a los pactos. Se le vio algo escéptico ante la posibilidad de un gran pacto. Se ha hablado mucho en las últimas horas. Ya saben que hay un clima de entendimiento ahora entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista apoya al gobierno en su posición en Europa. Rajoy ayer no se mostraba muy optimista sobre un pacto global, pero sí dijo que eran posibles acuerdos en cuestiones puntuales, por ejemplo, en la cuestión de la sostenibilidad del sistema de pensiones, en la reforma de la administración pública, en la reforma energética. Rubalcaba ayer siguió insistiendo en que él propone un pacto general siempre y cuando no se cambien las reglas de juego.
No es fácil, reconozco que las diferencias son importantes y las tentaciones también, pero creo que nuestra obligación como partido de la oposición, como partido de gobierno que hemos sido y que salimos como salimos, nuestra obligación política, moral, institucional es plantearlo.
Seguramente no habrá pacto, porque en realidad Rajoy es realista al decir que no es posible ese pacto y Rubalcaba somete el pacto a una condición imposible, que no se haga la política económica que hay que hacer. El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, también hablaba ayer de la conveniencia de acuerdos, pero añadía enseguida que si no hay acuerdos no pasa nada porque la oposición puede apoyar al gobierno.
Y luego me gustaría que los socialistas tuvieran en cuenta que pactar es una opción, pero hay más. Hay otras opciones constructivas, como por ejemplo apoyar al gobierno cuando tiene razón. De nada sirve mostrarse generoso pidiendo pactos y no mostrarse generoso apoyando al gobierno cuando hace las cosas bien o cuando tiene razón.
Lo dicho, seguramente no va a haber pacto. Y ya decíamos ayer que este asunto es un asunto delicado. Probablemente el Partido Socialista y el Partido Popular se acercan en estos momentos, entre otras cosas, porque todas las encuestas muestran un intenso desgaste, una caída de voto importante de los dos principales partidos. Mayor en el PSOE, que sigue estando por debajo y a gran distancia del Partido Popular, a pesar de que el Partido Popular es el que gobierna y el que tiene que tomar las medidas que implican más sacrificio. Si este acercamiento que están haciendo el PP y el PSOE es simplemente táctico y no estratégico, los votantes lo van a notar, porque los votantes no quieren una simulación de pacto, no quieren un pacto para guardar las apariencias. O sea, que se anden con cuidado porque puede ser contraproducente el simular un acercamiento o un acuerdo que luego no sea verdad. Ayer se celebró el Día de las Fuerzas Armadas, se produjo la primera aparición del rey 3 meses después de su operación. El rey presidió en Madrid un Día de las Fuerzas Armadas que fue breve y estuvo acompañado por la reina y por los príncipes de Asturias. Fue recibido con vivas, escuchen. Y Pedro Morenés, el ministro de Defensa, con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, explicó en este programa que el peligro de los ataques islamistas contra militares, esos ataques que se han producido en Londres y en París, está presente en nuestro país.
Bueno, yo he dado instrucciones al jefe de Estado Mayor para que se tomen las medidas oportunas, digamos, en un nivel de precaución razonable.
Miramos también fuera de nuestras fronteras porque en varias ciudades turcas, sobre todo en Estambul y Ankara, se han vivido en las últimas horas manifestaciones violentas. Decenas de miles de personas protestaron contra el gobierno. El estallido de estas protestas ha sido la defensa de un parque en Estambul, pero los manifestantes han acabado reclamando la dimisión de Erdogan. Las cargas de la policía han provocado numerosos heridos. La plaza Taksim de Estambul, donde se han producido las protestas, está siendo ya comparada por algunos con la plaza Tahrir del Cairo, con lo cual se empieza a hablar de un rebrote de la primavera árabe ahora en Turquía. Turquía es un país decisivo geoestratégicamente, porque ya saben que es la bisagra entre Asia y Europa. 7:07, 7:06 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones. Ayer hubo protestas en varias capitales de Europa contra la política que está aplicando la Troika. Actualizamos, como les decimos, información. Comenzamos por esa noticia con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Miles de personas se manifestaron en varias ciudades europeas contra las políticas de austeridad de la Troika. En Portugal, estas manifestaciones se produjeron en 18 ciudades, donde las personas protestaron contra las medidas de Bruselas y también pidieron la dimisión del gobierno de Pasos Coelho.
Aumenta el número de muertos por los tornados de Oklahoma en Estados Unidos. Ya son 9 los fallecidos. Entre los muertos hay 2 niños y 7 adultos. Unas 50.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico.
En Pakistán, los diputados electos han tomado posesión de sus escaños. La Liga Musulmana, con claro mayoría, ocupará 176 escaños. El día 5 de junio se celebrará la investidura de Sharif como nuevo jefe de gobierno.
En Londres, la policía ha acusado formalmente al segundo sospechoso del asesino del soldado Lee Rugby. Se trata de un joven de 28 años que tendrá que responder por cargos de asesino, de asesinato y posesión de armas de fuego. En total han sido detenidas 12 personas en relación al caso.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asegura que la situación económica de su país sigue mejorando. Obama cree que queda mucho por hacer y pide que el Congreso ayude a quienes tienen dificultades para pagar las hipotecas.
Cuba anuncia su invariable solidaridad con Venezuela ante las recientes tensiones que enfrentan a este país con Colombia. Por otro lado, Raúl Castro se ha reunido con el presidente del Partido Comunista Chino para estrechar aún más los lazos de alianza entre ambos países.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel, asegura que tiene motivos para pensar que su petición de indulto será positiva. Fujimori, de 74 años, asegura que los médicos de la Junta ya se han pronunciado sobre su estado de salud.
Sobre mi salud, no hay ninguna duda. 12 médicos de la Junta se han pronunciado unánimemente, pronóstico reservado para una persona de 74 años.
Mayo ha sido el mes más sangriento en Irak en más de 5 años, con 1.045 personas muertas, según ha anunciado la ONU. Otras 2.400 personas han resultado heridas durante este mes en un repunte brutal de la violencia.
En clave política, este domingo la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, participará en un encuentro con interventores y apoderados del partido en Sevilla. Allí estará junto al presidente popular en Andalucía, Juan Ignacio Zoido.
Por su parte, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el líder del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, intervendrán en la fiesta de la Rosa de los Socialistas Vascos.
El presidente de Uruguay, José Mújica, concluye este domingo una visita al País Vasco y después se traslada a Galicia. En tierras gallegas mantendrá una reunión con el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, con quien ofrecerá una conferencia de prensa conjunta.
La Guardia Civil ha detenido al hombre que presuntamente ha matado a una mujer, su prima y vecina en el municipio de Redipuertas, en León. Al parecer, el suceso se produjo por la propiedad de unas tierras.
Y su majestad la reina Doña Sofía ha sido recibida y despedida con aplausos en el Palacio de las Artes de Valencia, donde asistió a una ópera con motivo de la inauguración del Festival del Mediterráneo.
Ayer Rubén Uría nos dejó bastante tranquilo, porque estábamos estresados ante la posibilidad de no tener verano. Ya se han disipado las dudas, tendremos verano, nos pondremos las chanclas, nos bañaremos en las piscinas, en la playa. Hay motivos para no estar inquieto. Y además, hoy Rubén Uría nos cuenta que las buenas temperaturas de momento siguen. Rubén.
Pues sí, Fernando, nos vamos a poner chanclas este verano, pero hoy no, ¿eh?
Todavía no.
Hoy no nos tenemos que poner.
Bueno, alguno habrá que tenga mucha gana, ¿eh? Y ya empiece con las chanclas. Cuéntanos.
Chanclas de momento no y piscina tampoco, porque lo que va a haber para este domingo es lluvia en el norte del país y eso sí, sol en el resto de la península. Esa va a ser la tónica de un domingo marcado por temperaturas agradables en general. Ojo también a algunas precipitaciones débiles, localmente moderadas, en el País Vasco y en el noroeste de Navarra. Temperaturas que van a ir disminuyendo al caer la tarde. En el resto de la península, cielos despejados. En cuanto al termómetro, las temperaturas van a marcar un ligero ascenso en la península, con moderado ascenso en Canarias y pocos cambios en Baleares. La máxima en Badajoz con 29 grados centígrados y la mínima en Vitoria con 16 grados.
No se preocupen que cuando llegue el tiempo de la chancla, otros dirían chancla, Rubén Uría no lo avisará. Pausa para la publicidad.
Javi Nieves.
Se acaba la liga y tres equipos bajan a segunda, otros tres suben. En la mañana de este lunes analizamos qué consecuencias tiene para un club y para sus cuentas. Además te cuento lo último en coaching para adelgazar.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
40.750 40750 serie 40040.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy reiteró ayer que la presente legislatura bajará el IRPF, ha defendido además que Bruselas no ha pedido una subida del IVA. El presidente del gobierno ha anunciado que los datos de paro de mayo van a ser buenos datos. Carmen Lavallén.
A dos días de conocer los datos de paro de mayo, el presidente Rajoy augura buenos datos para el próximo martes.
Le recomiendo que presten atención a las cifras de paro y cotizantes a la Seguridad Social que serán públicas por el Ministerio de Empleo. Van a ser, si se confirman las tendencias observadas, claramente esperanzadoras.
Ante el Círculo de Economía, aquí en Siches se mostraba convencido de que logrará bajar los impuestos antes del final de la legislatura y aseguraba que no habrá más subidas este año. En materia política pedía concreción al PSOE sobre su modelo federal, porque lo contrario es oportunismo. Y mensaje también para Artur Mas y su propuesta de consulta soberana.
Y hoy necesitamos ser grandes. En el mundo en el que estamos necesitamos ser grandes. Necesitamos estar en Europa. Pero para estar en Europa con fuerza se necesita ser grandes. Los pequeños no cuentan, no cuentan nada.
Y es que según Rajoy, en este momento la reforma constitucional que toca es la de Europa.
Rajoy lanzó mensajes a los nacionalistas catalanes y también a los socialistas. A CiU le dijo lo que acaban de oír, que en Europa cuentan los países grandes, y a los socialistas, que proponen un cambio de la Constitución para resolver las reivindicaciones nacionalistas de Cataluña, les dijo que la vigente Carta Magna nos ha dado lo mejor de nuestra historia. El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, en declaraciones a COPE, ha insistido en las últimas horas en que la Generalitat tiene derecho a convocar una consulta secesionista. Carlos Ramírez.
El portavoz de la Generalitat ve improbable llegar a un acuerdo con el Estado sobre el referéndum, pero asegura que aún así es posible que se celebre. Y es que Francesc Homs afirma que Cataluña tiene la competencia exclusiva para celebrar consultas según el Estatut, que recuerda es una ley orgánica española. Por ello, Homs argumenta que si Rajoy no permite la consulta, no estará respetando la Constitución. Lo ha dicho en los micrófonos de la cadena COPE.
¿Y si al final,
el gobierno español, como dice que hace o que quiere hacer, respeta la Constitución y el marco competencial, a lo mejor un día podríamos llegar a una situación en la que nos deje formular la consulta que nos propongamos o que decida el Parlament y el Govern? Además, sobre el déficit asimétrico, Homs ha dicho que Cataluña no pide ningún privilegio, sino justicia, es decir, el mismo trato que recibe España por parte de Europa.
Rajoy creía poco probable, según lo que dijo ayer, un pacto global con los socialistas, aunque no descartaba ayer acuerdos puntuales con el PSOE. Rubalcaba volvió a ofrecer pacto, pero diciendo que hay que no cambiar las reglas de juego, que es como decir que él pacta siempre y cuando no se haga la política económica que hay que hacer. Necane Fernández.
Los socialistas reiteran su oferta de pacto al gobierno porque España se juega mucho en el próximo Consejo Europeo. Por ello, Alfredo Pérez Rubalcaba ha tendido la mano al Ejecutivo para reforzar la postura de Mariano Rajoy, que va a defender en unas semanas en Bruselas, aunque ha advertido que se opondrá a todos los retrocesos que supongan cambiar las reglas del juego.
Y es verdad que de momento hemos concretado ese acuerdo en la voluntad de ir juntos a un Consejo Europeo que hay dentro de 3 semanas en Bruselas, donde España se juega mucho, y le hemos dicho al gobierno: queremos estar con vosotros, queremos reforzar a Rajoy con nuestros votos y con nuestro trabajo en Europa, en la familia socialdemócrata a la que pertenecemos. Queremos lo mejor para España. Eso es lo que le hemos dicho al gobierno.
Durante la comparecencia, el secretario general del PSOE ha criticado que el gobierno está utilizando la crisis como coartada contra el estado de bienestar y para cambiar lo que no les gusta. Además, ha pedido al PP que cambie sus políticas para que se abarate la contratación y no el despido.
Rubalcaba ofrecía pactos al gobierno, pero después le criticaba su política. Aseguraba Rubalcaba que cuando gobierna la derecha, las mujeres empiezan a notar la desigualdad. Sobre pactos habló también ayer el vicesecretario del PP, Esteban González Pons. Aseguró que el PSOE, además de pedirlos, también podía hacer otra cosa, que es apoyar al gobierno cuando tiene razón. Elsa Tadea.
El rey expresó su gratitud y su reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Fue el más breve y austero, seguramente.
No es esta la crónica que queríamos ofrecerles. Esa era una crónica sobre el Día de las Fuerzas Armadas ayer, el día en el que reapareció don Juan Carlos 3 meses después de su operación. Vamos ya con esa crónica sobre lo que dijo Esteban González Pons.
El vicesecretario general de programas del PP ha explicado que el gobierno puede garantizar las políticas correctas ahora, sin embargo son los pactos los que aseguran el futuro, sea cual sea el partido que esté en el poder.
Y luego me gustaría que los socialistas tuvieran en cuenta que pactar es una opción, pero hay más. Hay otras opciones constructivas, como por ejemplo apoyar al gobierno cuando tiene razón. De nada sirve mostrarse generoso pidiendo pactos y no mostrarse generoso apoyando al gobierno cuando hace las cosas bien o cuando tiene razón.
Pons ha destacado que se ha acabado la época de la crítica y ha comenzado la del realismo. Bienvenidos al diálogo y al pacto, aunque si no, dice, la mayoría del PP seguirá gobernando.
Ya han oído que, según Rajoy, Bruselas no ha exigido una subida del IVA a cambio de aplazar la reducción del déficit al 3% durante 2 años. El pasado miércoles, cuando Bruselas anunció ese aplazamiento, parecía que sí, que entre las condiciones para ese aplazamiento estaba la subida del IVA, una nueva reforma laboral, una modificación en el trato fiscal a los planes de pensiones. Ha sido una de las noticias de la semana esta decisión de Bruselas. Vamos a recuperar los sonidos.
Tiene sentido proponer una extensión para España en el plazo para cumplir el objetivo de déficit de 2 años.
Nosotros tenemos que seguir luchando contra el déficit con el mismo compromiso, pero es verdad que necesitamos más tiempo. Y yo creo que eso es muy significativo.
Como estamos haciendo lo que tenemos que hacer en casa, que nadie interprete que se nos manda ningún mensaje de relajación, sino antes al contrario.
No sorprende en absoluto, ¿no? Es que es la consecuencia lógica, inevitable, de la combinación de medidas de ajuste con el nulo impulso de la actividad económica.
Realmente lo único que esperamos ahora es que se puedan realmente producir cambios en la política económica.
La OCDE ha desautorizado las previsiones del gobierno, ¿no? Es el certificado del fracaso de la política del gobierno y la necesidad de que se cambie esta orientación.
La clave es trabajar para superar las previsiones. Claro, eso lleva a tomar dos tipos de decisiones. Unas las nacionales y las reformas estructurales, y otras las decisiones europeas.
Todavía hay desequilibrio profundo, pero hay una ruta marcada que nos indica que el camino que hemos elegido es el camino adecuado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y continúa viva la polémica provocada por el Banco de España sobre el salario mínimo interprofesional. Saben que el informe que hizo público el Banco de España el viernes, entre sus recomendaciones, tenía la de que ese salario mínimo interprofesional, que en España es de 645 euros, en algunos casos se suspendiera. Decía el Banco de España que de momento la reforma laboral no ha conseguido frenar la destrucción de empleo y que para conseguir que los parados de larga duración pudieran acceder al trabajo, convendría suspender el salario mínimo interprofesional. El gobierno dijo que esa no era una propuesta que considerase interesante en este momento, y ayer los sindicatos la criticaron. En concreto, Cándido Méndez, secretario general de UGT, aseguró que suspender el salario mínimo interprofesional no es conforme a la ley. Fernando Díez.
Cándido Méndez descalifica las propuestas en materia de empleo del gobernador del Banco de España y acusa a Luis María Linde de tratar de ocultar su propia incompetencia hablando de asuntos que no le corresponden. Según Méndez, abrir la posibilidad de contratar por debajo del salario mínimo o fuera de convenio no ayudará a salir de la crisis y causaría nuevos problemas.
Lo que harían sería agravar la situación de los jóvenes, agravar la situación de los parados, deteriorar aún más la situación económica de nuestro país, aparte de que algunas de estas propuestas, como puede ser lo que se dice del salario mínimo interprofesional, a mi juicio es absolutamente ilegal, aparte de injusta, es ilegal.
En cuanto al diálogo abierto entre Rubalcaba y Rajoy en las últimas semanas, el secretario general de la UGT defiende la necesidad de alcanzar un gran consenso, pero advierte que el objetivo ha de ser un cambio de rumbo en la política económica. En caso contrario, asegura, solo provocaría una mayor frustración en los ciudadanos.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Miles de personas se manifestaron ayer en varias ciudades europeas contra las políticas de austeridad de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central y de la Comisión Europea. Uno de los epicentros de las manifestaciones fue Portugal, aunque allí las concentraciones tuvieron menos seguidores que en otras ocasiones. Begoña Íñiguez, Lisboa.
El colectivo ciudadano luso, que se lise a Troika, que se fastidie la Troika, creado tras el rescate de Portugal, ha sido el artífice de la convocatoria Pueblos Unidos contra la Troika, que hizo que ayer millares de manifestantes de 9 países, además de Portugal, como España, Francia, Italia, Grecia, Alemania o Reino Unido, protestaran al mismo tiempo en 80 ciudades europeas contra las políticas de austeridad impuestas a sus gobiernos por la Troika. Aunque en Portugal las manifestaciones en 18 ciudades, entre ellas Lisboa y Oporto, fueron mucho menos numerosas que las dos anteriores organizadas por Queselicia Troika y por tercera vez pidieron, además de la salida de la Troika, la dimisión del primer ministro Pasos Coelho, del ministro de Finanzas Víctor Gaspar y del presidente Cavaco Silva. Para los organizadores es histórico que una multitud de ciudadanos de 10 países hayan clamado al mismo tiempo contra la austeridad.
Y en Turquía se están produciendo importantes protestas. Algunos hablan ya de un rebrote de la primavera árabe en ese país. Miles de personas rompieron ayer cordones policiales para acceder a la principal plaza de Ankara, donde se enfrentaron con las fuerzas del orden tras un acto que se inició en solidaridad con las víctimas de la represión policial que el viernes fue importante en Estambul. Juanma Rodríguez.
Thank you.
Decenas de personas resultaron heridas y muchas más fueron detenidas a lo largo de los dos últimos días de protestas en toda Turquía después de que la policía expulsara a los manifestantes del parque Gezi en Taksim. Ahora los manifestantes protestaban contra los medios excesivos empleados por la policía. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan reconoció públicamente que se empleó una fuerza excesiva, pero volvió a exigir nuevamente el final de las protestas que comenzaron por la construcción de un centro comercial en la histórica plaza. Erdogan ha tenido que explicar que las obras no tienen nada que ver con el proyecto para construir una réplica del cuartel de Topsu, que se mantendrá, añadiendo a continuación que nadie tiene derecho a ocupar permanentemente un espacio público.
Ya saben que en este programa nos ocupamos de la economía, no solo de las grandes cifras, también de la economía concreta, de la que se refiere a nuestros bolsillos. Vamos a hablar enseguida, a partir de las 7:30, de los planes de pensiones. Se ha puesto el foco de nuevo porque Bruselas reclama que la desgravación fiscal que beneficia a estos planes de pensiones se elimine. Vamos a pedir la opinión de un experto para que nos diga si los 2, 3, 4, 5 euros que tenemos ahorrados es conveniente meterlos o no en los planes de pensiones. Los planes de pensiones tenían ese tratamiento fiscal, pero luego cuando uno los cobraba tenía que pagar a Hacienda lo que antes no había pagado. Vamos a preguntarle por el tratamiento fiscal y por otra cuestión que es la rentabilidad, porque junto a los planes de pensiones ya saben que hay otros productos. ¿Es conveniente e interesante un plan de pensiones o no? Bueno, esas eran algunas de las cuestiones que queremos dilucidar. Y también a partir de las 7:30 vamos a tener con nosotros a Rafael Hernando, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Vamos a preguntarle por este acercamiento que se está produciendo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. La oposición apoya la postura del gobierno de cara a Europa. Les hemos contado desde las 6 de la mañana que todo el mundo habla en este momento de pactos. Vamos a ver si van en serio. Y también vamos a preguntarle por cierta división que provoca en el Grupo Popular una cuestión como la del aborto. ¿No están todos los diputados del Partido Popular de acuerdo en lo que hay que hacer con la reforma del aborto, a pesar de que esa cuestión estaba en el programa electoral y que la propuesta del ministro Gallardón ha sido bastante clara? Ya veremos qué nos contestarán. Ahora hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga y La Última Hora. Mañana lunes a partir de las 6 en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12. Desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las 12.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y este que oís es Tico, el perro de Julia. Está triste porque Julia no está donde tiene que estar, jugando con él.
Hazte socio de la curación de la leucemia y seguiremos investigando para que las personas estén donde tienen que estar. Fundación Josep Carreras, Infórmate en el 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción. ¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Mariano Rajoy concluyó ayer el seminario que se estaba celebrando en Sitges del Círculo de Economía y mandó un mensaje claro a los secesionistas. Dijo que los países pequeños cuentan poco en Europa. También hubo un mensaje de Mariano Rajoy a los socialistas. Ya saben que los socialistas proponen una reforma de la Constitución para responder a las reivindicaciones secesionistas. Dijo Mariano Rajoy que nuestra Carta Magna nos ha dado los mejores años de nuestra historia. El presidente del Gobierno también anunció que el dato de mayo, el dato de paro, va a ser un buen dato. Y también afirmó que no va a subir el IVA. Era la respuesta que daba Mariano Rajoy a lo que había dicho Bruselas. Bruselas el miércoles, después de anunciar que nos da 2 años más para reducir el déficit al 3%, exigió, reclamó que el IVA reducido que se aplica a algunos productos, un tipo del 10%, se subiera al 21%. Pues como les decimos, Mariano Rajoy aseguró que no va a subir el IVA y que antes de que acabe la legislatura bajará el IRPF. Mariano Rajoy además se mostró un poco reticente a la posibilidad de llegar a un gran pacto general con el Partido Socialista, pero sí dijo que puede haber acuerdos puntuales para cuestiones concretas.
Yo estoy a favor. Lo que no se puede hacer de ninguna manera es hacer una política económica similar a la que se ha hecho en los últimos años en España, entre otras cosas porque eso es lo que nos ha traído hasta esta situación.
O sea, que Mariano Rajoy decía que sí, que pacto sí, pero que la política económica no puede ser la que tenía Zapatero o la que tuvieron los socialistas en otras épocas. Por su parte, Rubalcaba, se ha hablado mucho de pactos en las últimas horas, por su parte, Rubalcaba insistía en proponer al gobierno un pacto de Estado con estas palabras.
Y es verdad que de momento hemos concretado ese acuerdo en la voluntad de ir juntos a un Consejo Europeo que hay dentro de 3 semanas en Bruselas, donde España se juega mucho. Y le hemos dicho al gobierno, queremos estar con vosotros, queremos reforzar a Rajoy con nuestros votos y con nuestro trabajo en Europa, en la familia socialdemócrata a la que pertenecemos. Queremos lo mejor para España. Eso es lo que le hemos dicho al gobierno.
Y después de eso, Rubalcaba añadía que está dispuesto a ese pacto de Estado, o que quiere ese pacto de Estado si no se cambian las reglas de juego. Que es como decir que Rubalcaba está dispuesto al pacto, pero no está dispuesto a apoyar la política de reformas. Con lo cual es fácil predecir que no habrá pacto. Ayer en toda Europa hubo manifestaciones contra la política de recortes. Por esa noticia comenzamos el repaso, la actualización de otras cuestiones que centran el foco informativo en este momento, con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Miles de personas se manifestaron en varias ciudades europeas contra la política de austeridad impuesta por la Troika. En Portugal, estas manifestaciones se produjeron en 18 ciudades donde se protestó contra las medidas de Bruselas y se pidió la dimisión de Pasos Coelho.
Aumenta el número de muertos por los tornados de Oklahoma en Estados Unidos. Ya son 9 los fallecidos. Entre los muertos hay 2 niños y 7 adultos. Unas 50.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico.
En Pakistán, los diputados electos han tomado posesión de sus escaños. La Liga Musulmana, con clara mayoría, ocupará 176 6 escaños. El día 5 de junio se celebrará la investidura de Sharif como nuevo jefe de gobierno.
En Londres, la policía ha acusado formalmente al segundo sospechoso del asesinato del soldado Lee Rugby. Se trata de un joven de 28 años que tendrá que responder por cargos de asesinato y posesión de arma de fuego. En total, han sido detenidas 12 personas en relación al caso.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asegura que la situación económica de su país sigue mejorando. Obama cree que queda mucho por hacer y pide que el Congreso ayude a quienes tienen dificultades para pagar sus hipotecas.
Cuba anuncia su invariable solidaridad con Venezuela ante las recientes tensiones que enfrentan a Venezuela con Colombia. Por otro lado, Raúl Castro se ha reunido con el presidente del Partido Comunista Chino para estrechar aún más los lazos de la alianza entre ambos países.
El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel, asegura que tiene motivos para pensar que su petición de indulto será muy positiva. Fujimori, de 74 años, asegura que los médicos de la Junta se han pronunciado sobre su estado de salud y que eso le ayudará a ser indultado.
Mayo ha sido el mes más sangriento en Irak en los últimos 5 años, con 1.045 personas muertas, según ha anunciado la ONU. Otras 2.400 personas resultaron heridas durante este mes en un repunte brutal de la violencia.
La Guardia Civil ha detenido al hombre que presuntamente ha matado a una mujer, su prima y vecina en el municipio de Redipuertas, en León. Al parecer, el suceso se produjo por la propiedad de unas tierras.
Y su majestad, la reina Doña Sofía, ha sido recibida y despedida con aplausos en el Palacio de las Artes de Valencia, donde asistió a una ópera con motivo de la inauguración del Festival del Mediterráneo.
Y les estamos contando también que en Turquía se suceden las protestas contra el gobierno de Erdogan. Algunos hablan ya de un nuevo rebrote de la primavera árabe. Y en deportes, ayer, última jornada de Liga, el Mallorca, el Zaragoza y el Depor a segunda, se salva el Celta, el Real Madrid se impuso 4-2 a los Osasuna. Hoy hay entrevista a Florentino Pérez en el diario ABC. Florentino dice que Mourinho no tiene la puerta cerrada para volver al club. David Iglesias.
Este sábado se disputó la última jornada de Liga con despedidas y emociones divididas. San Sebastián celebra la clasificación de la Real Sociedad para la Liga de Campeones, mientras Mallorca, Coruña y Zaragoza lloran el descenso de sus equipos a Segunda División. Estos han sido los resultados: Real Madrid 4, Osasuna 2, Barcelona 4, Málaga 1, Granada 2, Getafe 0, Sevilla 4, Valencia 3, Deportivo 0, Real Sociedad 1, Celta 1, Español 0, Mallorca 4, Valladolid 2, Zaragoza 1, Atlético de Madrid 3, Levante 1, Betis 1 y Rayo Vallecano 2, Athletic 2. El Celta de Vigo consigue la permanencia después de su victoria ante el Español y la derrota del Deportivo. Abel Resino, entrenador del Club Celeste, en tiempo de juego.
Yo creo que nosotros éramos los que creíamos en nosotros, en nuestras posibilidades, y bueno, al final lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que a veces las estadísticas están para romperse y hoy más que nunca los que estábamos empeñados en romperla éramos nosotros, ¿no? Y afortunadamente así ha sido.
Otro de los triunfadores de la jornada es la Real Sociedad, que consigue su clasificación para la Liga de Campeones tras la derrota del Valencia en Sevilla y su victoria en La Coruña. Xavi Prieto, capitán del equipo Churi Urdín, mostraba su alegría en tiempo de juego.
Pues felices, ¿no? Saltando de alegría, era una fiesta, ¿no? Estaba el tema un poco complicado después de la jornada pasada, pero bueno, ha salido toda la perfección, hemos sacado nuestro partido adelante y el Sevilla nos ha echado una mano.
Jornada donde Gonzalo Higuaín hizo público su deseo de abandonar el Real Madrid. En baloncesto, el Real Madrid ganó el segundo partido de semifinales al CAI Zaragoza. En balonmano, el Barcelona Interesport ganó al Kielce polaco por 28-23 y jugará la final de la Liga de Campeones este domingo contra el Hamburgo. Y en motociclismo, Dani Pedrosa en MotoGP, Scott Redding en Moto2 y Jonas Folger en Moto3 consiguieron la pole position para el Gran Premio de Italia.
Pues a ver si conseguimos sacar algo en claro sobre los planes de pensiones. Vamos a preguntarle a un experto, lo haremos después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Es el día de Castilla-La Mancha y ya está con nosotros su presidenta María Dolores de Cospedal.
Aumenta su ventaja, su mayoría absoluta en esta comunidad.
Bueno, parece que si se celebraran las elecciones en estos momentos así sería, pero yo...
Joseba Larrañaga.
Florentino Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Bien, encantado de volver aquí, que hacía mucho que no venía.
No ha venido nunca en los 3 años que llevamos en el partido de las 12.
Bueno, no he venido aquí ni a ninguna otra radio, ¿eh?
COPE. Tranquilidad. Estar informado.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que aquí nos ocupamos de la economía, no de la gran economía siempre. También hablamos de la que afecta a nuestros bolsillos. Y esta semana han sido noticia los planes de pensiones, porque Bruselas pide que se les quite la desgravación fiscal, lo que ha hecho replantearnos si conviene o no conviene un plan de pensiones. Vamos a ver si el profesor Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB, nos resuelve esta duda. Profesor Bernal, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Las gracias a vosotros.
¿Es conveniente un plan de pensiones? O sea, ¿trae cuenta un plan de pensiones por rentabilidad? Los últimos datos son los que ha hecho público Inverco, hablan de una rentabilidad anual de un 9,53%. ¿Es atractivo un plan de pensiones por razón de rentabilidad en comparación con otros productos, llámese depósitos, llámese fondos de inversión?
Podríamos decir que lo más que podríamos comparar, o quizás el producto más adecuado, es compararlo con fondos de inversión, ¿no? Entonces, podemos decir que los fondos de inversión y los planes de pensiones tienen rentabilidades más o menos semejantes cuando hablamos de las mismas características, ¿de acuerdo? Uh-huh. Compararlo con los depósitos no sería quizás demasiado apropiado, salvo que nos fuéramos a fondos de pensiones que invierten exclusivamente en activos monetarios y a corto plazo, donde aquí sí que el depósito, por las características que tenemos ahora mismo de tipos, están ofreciendo unas rentabilidades ligeramente superiores.
Ya, pero profesor, vamos con la rentabilidad y con el trato fiscal, porque la rentabilidad que yo puedo obtener en un plan de pensiones es la misma que podría obtener en otro tipo de producto, me parece, ¿no? Usted me corrige. Y luego,
totalmente acertado.
O sea, es decir, como producto de inversión o de ahorro, en realidad el plan de pensión solo me añade el plus de la desgravación fiscal.
Efectivamente, la gran diferencia, y luego vamos a matizarlo.
Sí, porque además van a quitar, o sea que...
Claro. Vamos a ver, ahora mismo el gran atractivo para las personas entre hacer un plan de pensiones o hacer un fondo de inversión es, sin lugar a dudas, que es gasto deducible hasta unos límites y que, por lo tanto, yo me estoy quitando, como decimos los economistas, del marginal, ¿no? De la parte alta. Pero tiene, y si me permites, tiene un pequeño tratamiento o un gran tratamiento desfavorable en el momento de cobrar. Y me explico rápidamente.
Cuando yo cobre, se rescata luego el dinero invertido.
Efectivamente, cuando yo compre cuando yo empiece a cobrar del plan de pensiones, yo voy a tributar por todo, tanto por las aportaciones que he hecho como los rendimientos. Incluso
con lo cual, lo que me he deducido ahora lo pago luego.
Lo pagas luego, y además aprovecho muy bien lo que me estás diciendo para remarcar que encima tributo como rentas del trabajo, es decir, en el supuesto, como nosotros siempre contemplamos,
no como plusvalías.
No como plusvalías, exacto. Y sin embargo, en un fondo de inversión, que es el producto quizás más comparable, ¿no? Yo voy a la base imponible del ahorro. Y eso significa, bueno, yo siempre digo el 21, el esquema que actualmente tenemos, que sabemos que empieza del 21, pero el tope máximo es el 25 en estos momentos. Por lo tanto, el tratamiento de un fondo de inversión, si desaparece de los planes de pensiones, es muchísimo mejor el fondo de inversión. Y te recuerdo además que el fondo de inversión tiene liquidez, cosa que los planes de pensiones no.
Ya. Profesor, y está la cuestión de esta semana, que es si se le quita la desgravación fiscal como pretende Europa. En realidad me da igual el plan de pensiones, o casi no me da igual, prefiero el fondo de inversión que el plan de pensiones, porque la única ventaja que tenía se la han quitado, se la van a quitar.
Claro, total y absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, la gran ventaja que tenía, y por eso el sacrificio número uno de la liquidez y luego la tributación de cuando lo reciba, pues realmente es que es sencilla y llanamente la desgravación que yo me hago en el momento presente, y más con la subida de tipos que ha habido en el impuesto sobre la renta.
¿Y hay algún tipo de razón por el que Bruselas tenga especial interés en que se quite la desgravación fiscal para conseguir más, para que España, o sea, para que la Hacienda española consiga más ingresos, o hay algún otro motivo?
No, en general yo entiendo que es única y exclusivamente para que la hacienda consiga más rendimientos, pero yo aquí siempre digo que aquí que tenemos que jugar con dos cosas. Uno son la tributación que en estos momentos tiene, es sí. decir, lo que tenemos, pero hay otra, y es que el tema de pensiones sabemos que está causando un agujero enorme en las cuentas públicas, entonces hay que llevar las dos de la mano. Y además, si es plan de pensiones, el trato debería ser como exactamente igual como las cantidades que se aportan a la seguridad social, que son gastos deducibles y que claro. cuando yo cobro la pensión son rendimientos del trabajo.
Sí. Pues clarísimo queda. Profesor Bernal, Miguel Ángel Bernal, gracias por haber estado con nosotros, profesor del IEBE. Muy buenos días.
Un placer.
Vamos a hablar con Rafael Hernando enseguida, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, para que nos aclare cómo va esto de los pactos, de los que tanto se habla en las últimas horas. Será después de publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Schlichting.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Este domingo te presento testimonios reales de dolor y superación de las víctimas de la irracionalidad terrorista. Será después de repasar a fondo la actualidad de la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Carolina resbaló en la bañera y se dio una buena acostalada.
Con Antides se le quitará el miedo. El sistema de ducha integral que se instala en 6 horas y sin obras y gracias a su plato antideslizante pisará más segura.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902 43 11 11.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que en las últimas horas, en los últimos días, se ha hablado mucho del acercamiento del PP y del PSOE en algunas cuestiones. Hablamos de este tema con Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Señor Hernando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días, don Fernando.
Cuéntenos, vamos a ver, este acercamiento que tienen con el PSOE ya se ha visto en la ley de transparencia, que ha provocado una retirada de la enmienda de la autodualidad de los socialistas a esa ley. Claro, era una ley bonita, la ley de transparencia. ¿Pero se va a materializar en alguna cuestión más que estén negociando en el Congreso de los Diputados? ¿Va a haber acercamientos entre PSOE y PP en otros temas?
Bueno, yo creo que siempre es bueno que en unos momentos como estos haya acercamiento entre las dos principales fuerzas políticas. Ese ha sido nuestro deseo desde el principio. De hecho, al principio de la legislatura llegamos a pactar la ley de estabilidad fiscal y presupuestaria, aunque luego votaron en contra. Y nosotros, pues, lo que deseamos es que de cara a la cumbre europea, pues, podamos jugar fuera, pues, todos con la misma camiseta, que es la camiseta de España, defendiendo los intereses comunes en unos momentos como estos, en los que la creación de empleo y la lucha contra la crisis pues debe recabar y reunir los esfuerzos de todos. Y ese es nuestro deseo, lo ha sido siempre, y esperamos que el Partido Socialista, que parece ser que ha cambiado en su estrategia, pues llegue a estos pactos y acepte estos acuerdos.
Ya, lo que pasa es que Rubalcaba el viernes ya daba un paso más y decía que quería un pacto en todo, en sanidad, en educación, en pensiones. ¿Usted cree que eso es posible?
Bueno, mire usted, siempre que los acuerdos sean para cambiar las cosas y para modificar lo que no ha funcionado, pues nosotros estamos de acuerdo. Yo creo que alcanzar un pacto en pensiones es interesante para garantizar la sostenibilidad del sistema. Nosotros hemos ofrecido también un pacto para reformar las administraciones públicas, evitar duplicidades y ajustar el tamaño de la administración española a lo que necesita realmente nuestro país. Desearíamos también alcanzarlo en asuntos como la financiación autonómica e incluso en educación. Lo que ocurre es que hay algunos que siguen prisioneros de su pasado, ¿no? Y que siguen defendiendo modelos que no han funcionado, y entonces pues ahí es difícil alcanzar acuerdos. Nuestra voluntad es conseguirlo, pero indudablemente depende también de los demás.
Ya, vamos con el tema de la educación, que es un tema que le preocupa mucho a la gente, porque tal y como ha llegado el proyecto de ley o el anteproyecto desde el Consejo de Ministros, en realidad ustedes estaban solos en esta reforma. ¿Se ha avanzado ahí en alguna dirección? Porque los nacionalistas están muy enfadados con el tema de las asignaturas troncales, con el tema de la enseñanza del castellano otra vez, de los colegios privados. Los socialistas están muy enfadados con la asignatura de religión. ¿Ahí se puede conseguir algo más que sus propios votos?
Bueno, mire, yo creo que hay que partir de un principio, sí, y de un hecho absolutamente objetivo, y son las consecuencias del modelo educativo actual que lleva vigente más de 20 años, que ha sido un modelo que ha sido puesto en práctica con los votos de los socialistas y de los nacionalistas, y que ha conducido a tres elementos que evidentemente no son muy positivos. Primero, somos el país de la Unión Europea con mayor fracaso escolar. Segundo, somos el país de la OCDE con peores resultados cuando se nos compara en pruebas objetivas con el resto de los países de la OCDE. Y tercero, tenemos el mayor índice de paro juvenil que ningún otro país de nuestro entorno. Y eso tiene que ver con nuestro modelo educativo. Por lo tanto, hay que cambiar y hay que modificar el sistema educativo. Y nosotros estamos abiertos a escuchar a todos los grupos parlamentarios. Hasta ahora lo único que hemos escuchado es que todos quieren seguir con lo que existe y que sigamos produciendo pues los mismos errores que hemos reiterado en el pasado. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir dialogando, estamos abiertos a hablar con la comunidad educativa, con los rectores, con los colegios, con todos los sectores implicados y también con el resto de formaciones políticas. Pero insisto, para cambiar lo que hay, para mejorar lo que hay, para que nuestros jóvenes encuentren en el sistema educativo una nueva oportunidad para estar mejor preparados, para afrontar mejor los retos de futuro, para hacer de la formación un elemento, ¿verdad?, de implicación en el mundo laboral mayor del que existe en estos momentos y, por lo tanto, ofrecer alternativas de futuro a tantos jóvenes que ahora, desgraciadamente, el actual sistema socialista y nacionalista no ofrece.
Dicen algunos que hay malestar en el Partido Popular, porque el ministro Ver escucha poco al partido, escucha poco al grupo parlamentario. ¿Es eso cierto?
Pues mire, no es así. Yo creo que nos ha escuchado desde el primer momento y de hecho hay muchas cuestiones que sobre el anteproyecto que en su día se presentó, que se han ido cambiando. Y yo creo
pero
que
el último anteproyecto es prácticamente igual que el segundo borrador.
Bueno, pero hemos cambiado algunas cosas en virtud de buscar objetivos que tenían que ver con el programa electoral. Y yo creo que al final el anteproyecto, el proyecto que ahora va a venir al Parlamento, pues es un proyecto abierto al diálogo, que recoge el espíritu con el que nos presentamos a las elecciones, que era de hacer una reforma de nuestro sistema que prime la calidad, que busque como objetivo fundamental que el sistema sirva para encontrar posibilidades, que, como le decía antes, se acerque el mundo laboral al mundo de la formación, tanto en formación profesional como es en la formación universitaria. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Y nosotros, pues, si estamos viendo, si están ustedes viendo las críticas de los del resto de los grupos parlamentarios, pues al final no pasan de ser unas críticas estereotipadas que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con el texto del proyecto. Este no es el proyecto de los obispos, ni es un proyecto que niegue, ¿verdad?, pues el plurilingüismo en nuestro país, ni es un proyecto, como se ha dicho, propio de los años 60. Más bien todo lo contrario, es un proyecto que pretende, mejorando lo actual, pues dar más oportunidades a los jóvenes del futuro.
Una última cuestión, señor Hernando. ¿Por qué hay tanta división en el Grupo Popular por la reforma de la ley del aborto? ¿Por qué hay tanta resistencia a que se cumpla lo que estaba previsto en el programa electoral de aplicación de la doctrina constitucional?
Pues mire, yo no he visto esas diferencias. Yo creo que todos tenemos un
hombre, hay algunos que común. No les gusta nada la idea del ministro de Justicia.
Hay matices en algunas ideas o cómo se han expuesto algunas ideas, pero evidentemente nosotros tenemos un compromiso electoral, que es volver a la ley de supuestos, que es la ley convalidada por el Tribunal Constitucional. Queremos adaptarla a la realidad de los tiempos y sobre todo yo creo que hay un hecho evidente y que ha cambiado en lo que era el planteamiento inicial, ¿no? Y es que el objetivo de esta ley será a colegir que ninguna mujer va a tener que responder con penas de cárcel frente a una situación tan complicada y tan difícil como es el aborto. Cosa que, por cierto, con la ley de plazos y la ley socialista, pues sí puede suceder que haya mujeres que por no cumplir los plazos puedan ser ingresadas en prisión. Esto va a dejar de suceder, vamos a volver a una ley que fue aceptada por todo el mundo, que fue convalidada por el Tribunal Constitucional, y ese es nuestro objetivo fundamental, hacerlo con diálogo, como por supuesto entre todos, y superar pues lo que son diferencias de matiz que a mi juicio son perfectamente pues superables y congraciables entre todos.
Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Gracias a ustedes y muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a las 7.54, 6.54, con la ayuda de Miriam García Vela, vamos a contarles telegráficamente cómo viene hoy la prensa. ABC.
ABC titula: el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, aunque muchos hayamos sido perjudicados, en una entrevista con Florentino Pérez para el periódico.
El Mundo.
El Mundo titula que Rajoy proclama haber vencido a la histeria del apocalipsis y dice que lo peor ha pasado y las cifras del paro serán esperanzadoras.
La Razón.
La Razón titula: el rey toma el mando, don Juan Carlos preside en un acto de Estado, entre ovaciones, tres meses después de su operación.
El País.
El País titula: la década perdida pasa al Ecuador con leves signos de recuperación. Guindos prevé que el PIB deje de caer en verano tras perder un 7% y Rajoy rechaza subir el IVA.
La Vanguardia.
La Vanguardia dice que Rajoy dice que no subirá el IVA y que lo peor ya ha pasado. Y el periódico dice: Rajoy dice no a todo, el presidente desecha el plan soberanista además y la reforma federal.
Gracias, Miriam. Esto que están oyendo es Getting Better, uno de los temas de uno de los discos con más éxito de los Beatles. Se cumplen 46 años de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es el título completo del disco. Fue uno de los discos más influyentes, ganó con este trabajo la banda el Grammy al mejor álbum del año. Con él les dejamos, que tengan un estupendo domingo. En compañía de Cristina López del Listing, les dejamos. It's getting better.